Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: Lo quiero y lo quiero ya. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Dice Génesis capítulo 16, versículo 2, Sarai le dijo a Abraham: El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta. ¿Qué contraste tan marcado encontramos entre el Abraham del capítulo anterior, lleno de fe, de esperanza, creyendo la promesa de que Dios le va a dar un hijo, y el Abraham de este capítulo, del capítulo 16, un Abraham carente de paciencia, lleno de incredulidad? ¿Cómo puede ser una misma persona, el padre de la fe, un hombre que cree en las promesas que Dios le hace de que va a tener un heredero, de que va a tener un hijo, y a renglón seguido, capítulo siguiente, lo vemos dudar en un mundo de incredulidad, tramando con su esposa, concibiendo con su esposa un plan del cual va a nacer un hijo según la carne? ¿Y saben por qué pasa esto? Porque una cosa es creer una promesa que Dios nos hace y otra cosa muy diferente es esperar pacientemente el cumplimiento de esa promesa. Todos nosotros no tenemos demasiado problema en creerle a Dios. El problema de nosotros está en esperar en Dios y en esperar a Dios, esperar pacientemente el cumplimiento de lo que Dios nos prometió. Es ahí donde patinamos. En la espera paciente del cumplimiento de esa promesa. La ecuación bíblica para la bendición es la siguiente, hermanos. Dios hace una promesa, renglón seguido, la fe cree esa promesa. Y en tercer lugar, la paciencia espera el cumplimiento de esa promesa. Dios puede prometerte una cosa y tú puedes creerla. Pero eso no significa de que tú vayas a esperar el tiempo de Dios para el cumplimiento de esa promesa. Y este es el error de Abraham. Abraham le creyó a Dios de que iba a tener un hijo, le creyó a Dios de que iba a tener un heredero, su fe se fue por las nubes, el padre de la fe, pero renglón seguido no espera el tiempo de Dios. Y con su esposa conciben un plan que da lugar a un hijo según la carne y no según el espíritu. Qué peligroso resulta tomar las promesas de Dios en nuestras propias manos. La impaciencia de Abraham resultó en el nacimiento de Ismael, un niño que iba a causar celos y problemas, conflictos entre las madres, entre Agar y Sara. Iba a causar celos y conflicto entre los dos hermanos, Isaac e Ismael, e iba a causar celos y conflicto entre los descendientes de Isaac y de Ismael hasta el día de hoy. Mirá lo que puede producir la impaciencia. Hermanos, la impaciencia es fatal. La impaciencia es la hermana menor de la incredulidad y ambas son enemigas de la fe. Por impaciente, Saúl desobedeció y perdió el ministerio, perdió la nación, el gobierno y finalmente va a perder la vida. Por impaciente, 380 discípulos perdieron la llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Cuando llegó en Pentecostés, ellos estaban ausentes. Por impaciente, Moisés pospuso su ministerio 40 años. Entonces, lo que aprendemos hasta ahora es que la impaciencia puede malograr los mejores planes que Dios tenga para tu vida. Entonces, una cosa es tener fe, una cosa es creerle a Dios, una cosa es decir que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar. Y otra cosa es saber esperar el tiempo de Dios para el cumplimiento de lo que Dios nos prometió. Y es ahí donde hacemos agua. Por eso la Biblia dice en Santiago capítulo 5, tengan paciencia mientras esperan. En el Salmo 37, este ha sido un versículo rector desde que Dios pasó por nuestra casa en el 2015. El primer versículo rector hasta el día de hoy fue este. El Salmo 37. El Señor nos dijo, quédate quieto en la presencia del Señor. En la carpa del encuentro, en el lugar secreto, quieto ahí. Y espera con paciencia a que Él obre, a que Él actúe. Dice el Salmo 27:14, espera con paciencia al Señor. Sí, espera al Señor con paciencia. Romanos 8:25 dice, si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Hebreos 10:36, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si perseveran con paciencia, recibirán todo, decilo conmigo, todo lo que Él ha prometido. Aprendamos la lección, hermanos. La fe será recompensada si sabemos esperar pacientemente el tiempo de Dios. ¿Cómo está tu paciencia? ¿Qué diferente es el resultado cuando nosotros esperamos el tiempo de Dios para cada cosa? Acá tenemos a Abraham que la estropeó, pero tenemos a un Pablo que supo esperar el tiempo de Dios para su llamado. Él recibió el llamado para ser apóstol a los gentiles en el día de su conversión. Pero pasaron más de 10 años para que él emprendiera su primer viaje misionero. Vos imaginate a una persona que tiene un llamado claro de parte de Dios, tener que estar ahí en la gatera, tener que estar ahí esperando a que llegue. Pero Pablo esperó. Pero no fue una espera paciente, hermanos. Dios no nos pide que esperemos pasivamente. Dios nos pide que esperemos activamente. Mientras Pablo esperaba el tiempo de Dios para salir a la obra, él se dio por completo a la obra del Señor en Antioquía, a enseñar y a predicar bajo la sujeción de los líderes locales. Por eso, mi pregunta es, ¿tienes de parte de Dios alguna promesa? ¿Te ha hecho Dios alguna promesa? ¿Hay una palabra que Dios te ha dado? Espera en Dios y espera a Dios. A menudo viene un largo y duro invierno entre la siembra en oración y la cosecha en bendición. Lo que nosotros necesitamos es superar la prueba del tiempo. Esperar el tiempo de Dios para todo. El tiempo de Dios para la relación sentimental. El tiempo de Dios para iniciar esa relación. El tiempo de Dios para el ministerio. El tiempo de Dios cuando Dios lo dice. Diga, hermanos, hasta que Dios nos dé la orden, quieto, sirviendo al Señor. Pero cuando Dios da la orden, nos largamos, nos lanzamos de lleno a hacer lo que Dios nos pide hacer. Dice Romanos 12, tengan paciencia y sigan orando. Quizás la dirección del Señor esté a punto de llegar, hermano. No dejes que la impaciencia malogre los mejores planes que Dios tiene para tu vida. La parte más difícil de la fe, ¿saben cuál es? Es la última media hora. Poco antes de que aparezca la respuesta y Dios cumpla sus promesas. Es ahí, justo cuando Dios está por aparecer, justo cuando Dios está por contestar, justo cuando llega la promoción, justo ahí minutos antes, donde nosotros malogramos los mejores planes de Dios. Cuando llegó Samuel, Saúl estaba ofreciendo el sacrificio y Samuel estaba llegando. Fue ahí en la última media hora. No arruinemos los planes que Dios tenga para nuestra vida. Tengamos la confianza plena de que Dios cumplirá sus promesas en el tiempo correcto y de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Resiste la tentación de hacer algo a espaldas del Señor. Resiste la tentación de hacer algo que Dios todavía no te ha pedido hacer. Aunque haya un llamado claro, espera el tiempo de Dios para el cumplimiento de esa promesa. Simplemente tenemos que esperar y esperar pacientemente. Y si no puedes esperar, cómprate un mono. ¿Qué es un mono? Un mono no es un chimpancé. No es un animal. Un mono es un muñeco. Es un muñeco de plástico y arena que tienen los zapatos. Ya se ven hoy en día acá en la Argentina, ¿no? Pero lo usaban o lo usan los zapateros japoneses. Lo tienen en el subsuelo de sus negocios. Cuando el vendedor ya está un poco ofuscado porque las clientas le mandan a pedir las cosas y se prueban zapatos y no se deciden. Entonces, en lugar de poner una cara larga, ¿y qué hace el vendedor? Desciende al subsuelo y agarra las trompadas al mono. ¿Viste? El mono ese que vos lo soplás o vos le pegás, se va para abajo y después vuelve para arriba otra vez. Está siempre puesto de pie. Y dice que el vendedor, ¿qué hace? Va y se descarga su furia con el mono y luego sube con los zapatos y las cajas de zapatos sonrientes. Ahí está la clienta, acá está el zapato. Hermanos, eso nos habla de que tenemos que tener, si tú no quieres malograr, si estás decidido a no estorbar al Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo en tu vida, tenemos que aprender a que el Espíritu Santo mantenga el control absoluto de nuestro temperamento, a que nuestra vida esté bajo el control del Espíritu Santo. Hermano, confía en Dios, espera con paciencia y tendrás la recompensa. Dios viene y viene con regalos, solo que tenemos que esperar. El tiempo de Dios es mejor que nuestro tiempo. No malogremos los tiempos del Señor. No malogremos los mejores planes que Dios tiene para nuestra vida. Porque cuando Dios llega, llega con la bendición del cielo. Y su bendición. Aleluya. Dale fuerte. Gloria al Señor, hermano. Fíjense el razonamiento incrédulo de Saraí, que después iba a ser Sara. Ella dice, el Señor me ha hecho estéril y me impide ser madre. Responsabiliza a Dios de su infelicidad. Esa cosa de endilgarle a Dios la culpa por nuestras desgracias, por toda nuestra desgracia. El que tiene la culpa es Dios. Y acá está Sarai. Ella cree que algo le falta para ser feliz y que Dios no se lo quiere dar. Que Dios está quedando con su felicidad. Lo peor de todo es que su esposo, Abraham, el padre de la fe, cae en la misma trampa de creer que Dios está quedando con la felicidad del matrimonio. Y entonces dice Génesis 15, tú no me has dado descendientes propios. Le endilga a Dios, lo hace responsable. Abraham y Sara fueron convencidos de que Dios estaba quedando con su felicidad. Mi pregunta es, ¿quién les hizo creer que Dios era el responsable de su infelicidad? El mismo que hizo responsable a Adán y Eva. El mismo que nos visita a nosotros y nos hace creer lo mismo. El enemigo de nuestras almas, hermanos, el diablo, nos hace creer que nos falta algo o que nos falta alguien para ser feliz. Y luego nos impulsa para que nosotros creamos de que Dios no quiere que lo tengamos. Dios no quiere que tengamos ese algo que nos va a hacer feliz. Dios no quiere que tengamos ese alguien que nos va a hacer feliz. Dios está quedando con nuestra felicidad. Fíjense esta idea diabólica de hacer responsable a Dios de todas nuestras desgracias. Y como Dios no quiere que yo sea feliz y como Dios no quiere que nosotros seamos felices, entonces nosotros tenemos que salir a procurar esa cosa, esa relación que nos va a hacer felices. Y siempre por el camino de la desobediencia, como pasó con Sarai. Como Dios no quería que ella tuviera, según ella, como Dios no quería que ella tuviera lo que la iba a hacer feliz, un hijo, porque Dios la había hecho estéril, entonces ese pensamiento la llevó a procurar por el camino de la desobediencia lo que Dios no le quería dar. Y entonces le propone a su esposo que se acueste con su sierva para tener un hijo. Qué peligroso cuando tomamos las promesas de Dios en nuestras manos, hermano. Qué fatal puede ser la impaciencia. Qué fatal puede ser cuando nosotros nos adelantamos o adelantamos el reloj a Dios. Dice Génesis 16. Como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones con ella. Cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío. Y Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sara tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham y Sara llegaron a la conclusión de que Dios no quería que fueran felices. Entonces ellos procuraron por el camino de la desobediencia eso que según ellos Dios no les quería dar. Y entonces tuvieron un hijo. Y mi pregunta es, ¿el hijo que ellos tuvieron y que pensaban que los iba a hacer felices, los hizo felices? Por supuesto que no. ¿Y por qué no? Porque no existe felicidad. Mírame a los ojos, que se grabe a fuego en tu corazón y en el mío. No existe felicidad fuera de la voluntad de Dios, hermanos. No existe felicidad por el camino de la desobediencia. No existe felicidad si no es haciendo la voluntad del Señor. Abraham tuvo el hijo, pero no fue feliz. ¿Y por qué no fue feliz? Porque ninguna cosa y ninguna persona puede hacernos felices, hermano. Una relación o una nueva relación. Un hijo, un auto, un título. Pueden darte felicidad, pero no te van a hacer feliz. Pueden contentarte por un rato, pero no te van a hacer plenamente dichoso. ¿Y le faltaba algo a Abraham para ser feliz, hermano? ¿Le faltaba algo? Claro que no, porque Abraham ya era feliz. A veces no nos damos cuenta de lo bendecido que somos. A veces alguien tiene que decirnos cuán bendecidos somos porque no nos damos cuenta. Abraham ya era feliz porque era amigo de Dios. La felicidad se encuentra cuando nosotros tenemos una relación creciente de amor con el Señor. Y a veces necesitamos que se nos recuerde esto para entender que la felicidad está en Dios. No está en una cosa, no está en una persona, no está en un título, no está en una relación, no está en las posesiones que tenemos. La felicidad está en Dios, hermano, en nuestra comunión con Dios. ¿Y por qué entonces Abraham se obsesionó tanto con tener un hijo que lo procuró por la vía de la desobediencia? Porque cayó en la trampa de Satanás. La misma trampa en la que cayeron Adán y Eva. Ah, Dios no quiere que nosotros tengamos la sabiduría que Él tiene. Ellos cayeron en la trampa pensando de que Dios les estaba negando algo. Y caemos nosotros en esa misma trampa, hermanos. Y entonces el diablo nos empuja a creer que algo nos está faltando para ser felices. Y que ese algo Dios no nos quiere dar. Entonces lo tenemos que procurar por el camino de la desobediencia. No, hermano, sigue el camino de la obediencia. Espera el tiempo de Dios, que los tiempos de Dios son mejores que nuestros tiempo, y lo que Dios tiene para nuestra vida es mucho mejor que lo que nosotros pensamos que necesita. Aleluya, gloria sea su nombre. Hermanos, si realmente Abraham hubiera necesitado un hijo para ser feliz, Dios se lo hubiera dado al instante y no hubiera esperado 25 años. Dios no le prometió un hijo para que sea feliz. Dios le prometió un hijo para perpetuar la descendencia. Dios le prometió un hijo como heredero. Eso podía pasar en cualquier momento de la vida. No le prometió un hijo para ser feliz, porque si él necesitaba un hijo para ser feliz, se lo hubiera dado antes y no hubiera esperado 25 años. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. No caigamos en la trampa del diablo, no caigamos en la trampa de este mundo que nos pretende hacer creer que algo nos está faltando para ser felices. No necesitamos nada de este mundo para ser feliz. Ya lo tenemos y tenemos una relación creciente de amor con Dios. Si conocemos a Dios y amamos a Dios y tenemos una relación de amistad con Él, ya tenemos todo para ser feliz, hermano. En Dios está nuestra felicidad. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para ser felices? La respuesta es sencilla: Dios. Si tienes una relación creciente de amor con Dios, tienes todo para ser feliz. En cambio, si no tienes una relación de amor con Dios, nada de lo que este mundo te ofrezca, mírame, nada de lo que este mundo te ofrezca te va a hacer feliz. Que no sea demasiado tarde cuando aprendamos esta lección. Nada de lo que este mundo nos ofrezca te va a hacer feliz. Por supuesto que eso no significa que no anhelemos tener una familia y no anhelemos tener un trabajo, un mejor trabajo, un mejor pasar, un hijo. No, no. Lo que te estoy hablando es que no debemos obsesionarnos con algo en este mundo al punto de procurarlo por la vía de la desobediencia. La gran lección que tenemos que aprender es que nadie puede hacernos feliz y nadie puede hacernos infeliz. Mírame. Nadie puede hacerte infeliz y nadie puede hacerte feliz. Fíjate el apóstol Pablo. Era feliz independientemente de la situación en la que estaba. Habla de gozo y de estar contento y está encadenado o preso a punto de morir. No hay nada exterior que modifique su felicidad interna. Dice el apóstol Pablo: conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese secreto? Cristo me da el poder para hacerlo. Pablo era feliz, hermano, porque cultivaba una relación de amor con Dios. Pablo era feliz aunque estaba en la cárcel. Pablo era feliz aunque no tenía una manta propia. Pide una manta para poder cobijarse, hermano. Nosotros tenemos mucho más que una manta y tenemos mucho más que lo que Pablo tenía. Sin embargo, él está feliz y nosotros andamos ahí a tientas. Dice: conozco el secreto, y el secreto es una relación creciente de amor con el Señor. Isaías comparte el mismo punto de vista. Isaías 61 dice: mi Dios, ¿quién? Mi Dios me llena de alegría, su presencia me llena de gozo. Observa David, el hombre que supo conquistar el corazón de Dios, era feliz y su felicidad provenía de su relación personal e íntima con Dios. Dice el Salmo 16: en tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Dice el Salmo 17: despertar y verme en tu presencia será mi mayor alegría. Fíjate lo que dice el Salmo 21: Dios mío, el rey está muy alegre. ¿Por qué? Tu presencia lo llena de alegría. David era feliz, hermano, porque estaba en la presencia del Señor, pero un día perdió la presencia y perdió entonces la alegría. David sabía que para recuperar la alegría tenía que recuperar la presencia. ¿Y cuándo David perdió la presencia? Cuando pecó. Dice el Salmo 51. Dice el Salmo 51: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Y entonces así volveré a ser feliz. La tenía muy clara, hermano. Este hombre que lo tenía todo, Este hombre que tenía el harén de mujeres más grande que pudiera tener. Este hombre que tenía todas las comodidades y todas las riquezas del palacio. No era feliz, nada de eso lo hacía feliz. Lo único que lo hacía feliz era la presencia del Señor. Y un día perdió la presencia y perdió la alegría. Pero David dijo, para recuperar la alegría necesito recuperar la presencia. Y para recuperar la presencia que perdió por medio del pecado, él tuvo que arrepentirse, confesar su pecado, volverse a Dios. Entonces recuperó la presencia y así recuperó la alegría. Qué impresionante. Dios era su alegría. Este rey lo tenía todo, pero nada lo satisfacía. Nada lograba satisfacerlo excepto Dios. Por eso para David la mayor bendición era estar en la presencia de Dios y el peor castigo era estar lejos de su presencia. Dice el Salmo 68, huyan de su presencia los que lo odian. Es decir, mi fíjate vos el cómo se venga de los enemigos para que la presencia del Señor no esté con ellos. Porque el que tiene la presencia del Señor tiene la bendición, tiene todo para ser dichoso, tiene todo para ser feliz. Y si no tenemos a Dios, todas las riquezas de este mundo no lograrán llenar nuestro corazón. Lo único que puede llenar nuestro corazón, hermano, lo único que puede llenarnos de alegría, satisfacernos por completo, es la presencia del Señor, hermano. Dios lo llena todo. Él es nuestro verdadero gozo y verdadera alegría. Aleluya. Por eso, hermanos, la sabiduría de los siglos, la palabra de Dios, nos enseña una gran verdad, que la felicidad que todo el mundo busca, hermano, todo el mundo busca ser feliz, todos buscamos ser felices, y que muchos prometen, o que muchos, todos prometen, solo se encuentra en Dios, hermano. No caigamos en la trampa de Satanás. No vayas a pensar que Dios está quedando con tu felicidad. No vayas a pensar que Dios no quiere que seas feliz, porque Dios sí quiere que seas feliz, y la única manera de lograrlo es teniendo un vínculo, una relación creciente, una amistad profunda con Él. Solo Él va a llenar cada rincón de tu vida. Solo Él va a lograr completarte, satisfacerse. No importa si tienes todo o tienes poco. Si tienes a Dios, tiene todo para ser feliz, hermano. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Gloria sea su nombre. Cuando nos hacemos amigos de Dios, nos volvemos felices. Por eso lo que necesitamos más que nunca es no perder a Dios. Lucha en la carpa del encuentro. Levántate cada mañana, hermano. Levántate y prioriza la primera cita con Dios. Levántate y prioriza las reuniones de oración. Levántate y prioriza las vigilias de oración. Nada es más importante que tener a Dios, porque si perdemos a Dios, lo perdemos todo, hermano. Pero si tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos en esta vida. Dios es el único, el que llena todo nuestro ser con alegría y con felicidad, hermano. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gloria sea su nombre.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook José Luis y Silvia Sinali.